try to dig what we all say.
Buenos días. Hoy día la marraquita huele mejor y el café con leche se siente calentito.
Croissant, dijimos ayer.
Ah, ¿a eso dijeron? Ah, ¿fue lo mismo que dijeron ayer?
Tan elegante. Dijimos que si ganamos iba a estar más rica.
Ya, pero no está tan, para ser sincero.
Sí, ganamos. Había que ganar.
Claro.
Pero vamos, mano.
A mí no me pareció bueno, o sea... ¿Cómo? Es difícil de juzgar, ¿eh? No sé si hay análisis más sesudo, usted también sabe más de fútbol que yo, pero encontré un equipo con buenos jugadores, buenos toques, pero parecían como jugando baby en Locaña a rato, mucho toquecito corto y poca contundencia, en el sentido de ser un martillo que golpea, que te atosiga, que era la característica de los equipos chilenos en otras oportunidades. No fue un equipo atosigador y no llegaron tanto tampoco.
Como diría el filósofo Medel, le faltó chispeza a este equipo. El medio campo, que es clave en los planteles de Sampaoli, al menos a mi modo de ver, ahí estuvo falto de viveza, de chispa.
No mordía.
Los grandes jugadores que están ahí. Y además la ventaja de que un jugador como Vidal, que al final uno se contradice aquí un poquito, porque fue el que le hicieron el penal, permitió abrir la cuenta y quien lo pateó hizo el gol. Pero Vidal evidentemente estuvo a media máquina, como también estuvo en el Mundial, ¿eh? No hay que olvidarse.
Pero es que yo no tenía antecedente que venía lesionado.
Venía un poco lesionado, entonces no estaba en plenitud.
Ya.
Después cuando Vargas entró, Vargas también le
ahora
hizo...
Pero el gallo jugó como para estar. No, fue un punto bajo, encontré yo, en Vidal. Tampoco fue descollante, pero...
No, por eso yo digo que me contradigo yo mismo, porque finalmente el penal se lo hicieron a él y el gol lo hace él. Pero Vidal es un jugador que es de las dos áreas y que ayer tuvo menos.
Ahora se puso
y Sánchez tuvo un pase de más siempre.
Se puso un toque, un taco para atrás, sí, una pisada de pelota fue para atrás.
Extraordinario.
Increíble. Fue que Isla entró.
Isla jugó muy bien.
Pero Isla siempre le falta la chaucha para el peso, ¿eh? Meter el gol. No hace goles. Yo creo que no chuteó al arco incluso.
Es uno que pasó rozando.
Claro, pasó rozando y yo creo que se la pasó a Ocellur, o trató de que entrara alguien para que la metiera para adentro. Bueno, pero al final se ganó, mira, y además...
Qué lo importante, el debutante muy difícil.
Porque lo vimos con un amigo en un asado, lo que conversaba es que ganamos con un penal, que no fue penal.
No, yo creo que fue, pero penalcito.
Hubo otro que fue más. Y el otro gol fue un error.
¿Un error de quién?
Del defensa, pues. Del defensa de que la echó hacia atrás. Mira, viene llegando un genio, claro, a acompañarnos en los viernes de Portfolio.
Me abre los ojos, que le quité el asiento.
Sebo,
ahí se ve mejor la pantalla de Bloomberg.
Como todos los viernes, por medio, don Eugenio Claro de MSC nos viene a acompañar. Estamos conversando el partido.
Sí.
Fue un error el segundo gol porque la echó hacia atrás un defensa y la agarró. ¿Quién la agarró? No me acuerdo.
Es Alexis que se la toca a Vargas.
Alexis se la toca a Vargas. Vargas
y ahí un golazo. Hizo muchos goles en la U Vargas,
sí. Sí, yo no entiendo a Vargas cómo lo han dado bien en Europa. El gallo extraordinario.
Y se pone la roja y la revienta.
Sí. Bueno, muchachos, eso fue el partido. Usted, don Eugenio, que lo vio, me imagino.
Sí, por supuesto, lo vi.
Ahí fue el estadio, aquí, ¿no?
No, mis hijos fueron al estadio.
Yo voy el lunes, así que voy a prepararme para taparme, porque parece que el frío que de anoche caló hondo, así que voy tapado, más abrigado que hijo único.
Yo no tengo el traje. más abrigado que hijo. Está bien, mientras tanto los mercados están medio al rojo, ¿eh?
¿Por Grecia será?
Por Grecia, están preocupados por Grecia. Hay caído en Europa... No menores, ¿eh? Algunas bolsas cayendo al 2%, como la bolsa, no miento, de uno y tanto. Son todas las
Alemania 1,24 negativo.
1,24, lo mismo Francia, el Eurostoxx 50 cayendo 1,22%, el IBEX. En el medio de problemas con Grecia, porque el FMI se retiró de las conversaciones, indicando que no había espacio con las definiciones actuales que tenía Grecia, y este mono se arregla y no se cae y vuelve a pasar, y yo no entiendo bien cómo lo resolvieron, porque tenían vencimientos el día de ayer y tenían vencimientos el día viernes pasado que no se pagaron, entiendo yo, pero no, pero en el tracker que tengo yo de la deuda por venir y la que salen, como que los renegociaron. Entonces, algo han ido haciendo de manera a no quedar en default los griegos, a pesar de que Iglesias Ampía ayer les rebajó la clasificación.
Acuérdate que los concentraron para el 30 de junio.
Ya, eso puede ser.
Eso puede ser. Eso pero es divertido, ayer hablábamos con una analista española, con María Blanco, y pensábamos que ayer era un día de jolgorio, ¿eh? La bolsa griega subiendo al 8%, y esperábamos unos poquitos días de tranquilidad, y poco nos imaginamos que en menos de 24 horas se iban a tirar el mantel de la mesa.
Sí. No pasó nada, ¿eh?
Pero interesante que las monedas como reaccionan frente a esto también. Pero en este caso el euro ha ido subiendo desde que llegó al 1.06.
Sí, por ahí anduvo.
Y ahora está un tipo 1.12. O sea que en el fondo Europa se ha fortalecido un poco la moneda mientras las bolsas han bajado, la bolsa europea. Entonces es interesante como los mercados realmente se disocian, digamos, de la lógica. La lógica sería que el euro estuviera más mal
por,
y ha ido mejorando últimamente. Sin embargo, las bolsas han ido bajando. Entonces, esto de Grecia quizás de repente es una excusa, digamos, sobre ciertas bolsas, porque Grecia es pequeño con respecto a la comunidad económica.
Claro.
Así que de repente quizás Grecia...
Es la señal que genera a los otros países.
Es la señal que genera. Quizás cuando se salga, quizás se sale de la comunidad. Bueno, los bancos, ya sabemos cómo se hacen las pérdidas. Nosotros la hicimos en el año 80 con la crisis, que se postergan, ¿no es cierto? Se tiran para adelante a 30 años, digamos, se van haciendo todos los años los bancos, cosa de no tener un efecto inmediato en el balance. Así que puede ser que esto se resuelva bien, digamos. Yo soy optimista en la forma como se puede resolver.
Son siempre dolorosas las soluciones, pero no quedan otras. Las fiestas hay que pagarlas.
Cuando
uno comió y tomó, eso no es gratis.
Claro, sobre todo que los bonos de Grecia básicamente están en los bancos europeos. Así que ellos ya tienen más o menos, han ido amortizando la pérdida, digamos.
Sí, ya tienen hecha la pérdida. Claro, pero para Grecia el nivel de deuda, que es como dos veces el PGB, es insostenible.
Es insostenible, no podemos tener a un país, es cierto, castigado para siempre, porque lo que hicieron nuestros padres, digamos. De repente hay que disociarse, digamos. Esto de ser persona jurídica, porque nuestros padres, si bien es cierto, se fueron a una fiesta y dijeron la escoba, los hijos no tienen por qué heredar esa mochila, ¿no?
Y la diferencia con otras crisis latinoamericanas o de las que tenemos memoria, es que esto ha sido muy largo. Porque las crisis, la Argentina el 2001, la chilena el año 83, fueron crisis que fueron muy profundas, pero con recuperaciones rápidas, porque hubo devaluaciones.
Exacto, hay devaluaciones en este caso, como no tenemos devaluación en Grecia, digamos.
Claro,
no salen. No ha salido el asunto. Grecia tendría que tener una gran devaluación.
Una gran devaluación y sale vía exportaciones, que es la típica salida de esto.
Claro, uno, por ejemplo, yo estuve en Grecia hace unos años atrás y no me pareció más barato que el resto de Europa, digamos.
Exacto.
Parecía, y estaba en la media crisis y Grecia, los precios en las islas griegas eran similares.
Tuve hace un año y tuve la misma sensación, sí. Pensando que iban a escuchar gangas y cosas.
No, era parecía...
No era como estar en Londres, pero probablemente no. Como en España.
Claro,
respecto a precio.
Como en España, o incluso en España puede encontrar una cosa más barata.
Entonces la economía no logra competitividad para poder salir. Sí. Ahora, otra cosa que pasó, estaba leyendo, Eugenio, es que esta semana hubo mucha salida de capitales de mercado emergente, en particular del mercado chino. Estaba leyendo acá que salieron casi 10 billones de inversiones en los mercados emergentes, y eso fue parte de lo que impactó esta semana al dólar. ¿Cómo viste tú la semana, que se movió harto el dólar, sorpresivamente o alguno? Y también la bolsa bajó, después subió, y ahí que estamos...
Claro, pero el dólar se movió, los países emergentes se movió, ¿cierto? Como en Chile, que volvimos a los 630 y estábamos en los 610, sí. En fin. Pero no, en los países desarrollados ya hablábamos que el euro se subió, digamos, ¿cierto? Se fortaleció. Así que solamente ha sido más bien los mercados emergentes los que han ido sufriendo. Y esto es básicamente, yo creo, por los commodities. Los commodities siguen sí. Bajos, el cobre siguió bajando y así otros commodities. Entonces, uno ve los flujos, digamos,
por ejemplo, los clientes que están invertidos en el mundo, básicamente, uno les ofrece distintas alternativas y obviamente no toman la alternativa de los países emergentes, fondos mutuos emergentes, por decirlo, y sí toman fondos mutuos más bien de países desarrollados. Entonces, se produce un flujo que sale de un lado y se va a meter al
mercado desarrollado.
Y estos son ondas, claro, estoy hablando de no institucionales, digamos, pero cuando hablamos de institucionales son cosas muy grandes que se copen unos a otros, es decir, que tratan
de... apretando el botón en la oficina del lado.
Claro, tratan de copiarse, digamos, por ejemplo, nuestras AFP copian una AFP a la otra, si yo me voy, yo también me voy.
El efecto manada.
Claro, y el efecto manada mundial. Entonces, por eso se produce esta salida fuerte de repente, digamos, de distintos países como China, como tú hablabas. Así que tenemos que estar preparados porque eso va a ir pasando cada vez más en los países emergentes. Lamentablemente estamos metidos en los emergentes en Chile. Y
estamos en un ciclo de que no estamos de moda, sino todo lo contrario.
Y nuestro ministro de Hacienda ayer explicó muy bien en ICARE que Chile no es una excepción con respecto a los demás países, por lo menos de Latinoamérica. Estamos creciendo menos, pero también nuestros vecinos están creciendo menos. Perú, Colombia, México, Brasil, bueno, para qué decir, Brasil está en una cosa negativa, digamos. Entonces, esto hace que las fichas que uno le pone a estos países disminuyen en forma importante cuando ven que los resultados futuros, digamos, no ya este año, sino que el próximo, van a ser malos. Así que no me extraña nada que se produzcan caídas en los ingresos de mercado capitales, va a decir flujos negativos, y esto hace también que las bolsas como la chilena, digamos, suba menos que lo que podría subir, digamos, o incluso
no está optimista tú respecto a la bolsa chilena, me parece.
No por eso mismo, digamos, porque aun cuando tú dices, mire, tal,
en términos relativos estamos mejor.
Claro,
al final se vende Latinoamérica y salen todos.
Nos vamos a ir poniendo muy barato, porque ayer conversaba, por ejemplo, con un asset manager que experto en Argentina, y él nos explicaba, ¿no es cierto?, lo barato que está Argentina en este momento con respecto a otros países, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de Argentina, entonces Argentina, si bien es cierto, en Chile decimos que está barato tal o cual, en Argentina dicen, pero ¿cómo? Yo estoy en esa industria, está el doble barata en Argentina que en Chile. Y así sucesivamente. Tú vas a Estados Unidos y está mucho más caro que esa industria que en Chile.
Entonces, empresas comparables.
Claro, empresas
comparables. Sí, un supermercado. Entonces, son pesos
relativos. Entonces, sí. En Chile ese peso relativo que encontramos en forma absoluta barata, digamos, va a seguir siendo barato, por decirlo así.
Sí. Entonces, no, porque además que se deterioran los tipos de cambio, en el fondo sube el dólar y para los afuera, la bolsa china se hace cada vez más interesante.
Cada vez más interesante.
En esa lógica, digo, por X dólares me compro, qué sé yo, 30% más que lo que me compré hace un año atrás.
Claro, pero como Chile era un país que estaba un poco diferenciado con respecto a los demás emergentes, para decir, estaba premiado, tenemos doble A, hay que acordarse en los bonos. Eso hacía que fuéramos un país mucho más caro que el resto de nuestros
vecinos. En términos de PU, por ejemplo, del precio, la relación
precio-utilidad era más cara. Estábamos con doble A, en fin, éramos un país ya casi, digamos, desarrollado en términos financieros. O éramos desarrollados, sí, en términos financieros,
en términos relativos,
respecto,
sí,
a España éramos mejores, en fin. Y hoy día estamos volviendo, ¿no es cierto?, a lo que éramos antes. Entonces, claro, los precios relativos también tienen que volver. Tenemos que acostumbrarnos a tener empresas que en precio-utilidad van a ser más atractivas.
Sí. Y pese a ello, nuestra bolsa igual muy muy poco activa.
Y eso pese a ello, claramente muy poco activa. Eso hace que
los montos caen más bajos.
Que no hayan interés en especular, digamos, con nuestros títulos. Así que hay un asunto que se va a quedar, digamos, la bolsa barata en Chile va a seguir siendo barata, así que eso no significa que no sea bueno invertir para nosotros los chilenos, porque tenemos mejor rendimiento, ¿no?, que lo teníamos antiguamente.
Genera otras oportunidades.
Hoy tenemos en línea al ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes, desde Copiapó, se allanó esta mañana a conversar con nosotros. Muy buenos días, ministro, ¿cómo está?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está primero Copiapó? ¿Cómo está la zona que fue bien afectada por los problemas de las lluvias un par de meses atrás ya?
Bueno, acá estamos hoy trabajando acá en la Intendencia, ahora una reunión con el equipo económico de la región, viendo cómo es la implementación de los planes de en todas las dimensiones. Tú sabes que esta fue una catástrofe que tuvo dimensiones de vivienda, dimensiones de infraestructura, una dimensión también económica, porque tuvimos varios miles de micro, pequeños y medianos empresarios que se vieron afectados por los aluviones, que también en muchos casos perdieron sus mercaderías, sus maquinarias, etcétera. Y nosotros implementamos un plan de reemprendimiento. Así que estamos en eso ahora, viendo cómo está la implementación de esto, y de hecho hoy día estamos entregando ya algunos de los subsidios para el reemprendimiento.
¿Y es una ciudad y una región que está ya en plena normalidad, ministro, o todavía hay zonas muy complicadas? Porque evidentemente cuando ocurrió esto, el interés, sobre todo de los que estaban en Santiago, era total, pero lamentablemente ocurren este tipo de situaciones, a la semana nos empezamos a olvidar. ¿Cómo está hoy día ese panorama?
Bueno, yo llegué anoche, así que me tocó ver las partes como típicas y ya se nota normalidad. Yo estoy acá en la Intendencia, que está en la plaza, en normalidad en tono. También ayer cuando llegué en la noche pasé por la plaza y también se notaba normalidad, las calles ya están más normales, calles que a mí me tocó venir a los pocos días de la catástrofe y era otra la situación. Ahora se nota un grado de normalidad alto, ya esto está funcionando, pero eso no significa que no haya desafíos pendientes. Hay muchos desafíos y todavía en eso estamos trabajando, que son los desafíos que acá en Atacama le han llamado la construcción de la nueva Atacama.
Perfecto. Ministro, ya entrando en terreno, ayer se produjo una situación bien importante, que fue la reunión en Icare de sus colegas ministros de Hacienda y de Interior ante la comunidad empresarial. En general, si uno pudiese hacer una evaluación de lo que pensaron los asistentes, que salieron relativamente optimistas. Pero hay para englobar esto, lo que finalmente plantearon ambos ministros, Valdés y Burgo, es que se va a ser fiel al programa, se van a mantener el programa de reforma y se va a reactivar la economía. Pero ¿cómo finalmente podemos hacer esto cuando definitivamente la opinión del sector privado, y no solo la opinión, sino que la realidad muestra que la inversión está frenada efectivamente por esta reforma? Y aunque hay un espíritu evidentemente distinto y de muchísimo diálogo, ¿cómo se puede ser fiel al programa y reactivar la economía?
Bueno, yo creo que son incompatibles. Yo creo que, de hecho, las reformas que nosotros estamos emprendiendo son reformas que tienen un componente que es positivo para el crecimiento de la economía. En materia, déjame dar un ejemplo, que me tocó estar en la gira presidencial a Italia y Francia, y una de las cosas que se hablaba respecto a la reforma, el tema de la educación, el tema de cómo un país como el nuestro, que tiene un tremendo desafío hacia adelante en términos de lo que va a ser su desarrollo productivo, la educación juega un rol fundamental en él. Entonces ahí hay un espacio tremendo para el diálogo, para la búsqueda de acuerdos que nos permitan generar un sistema educativo que nos permita dar y aprovechar todo nuestro talento, generar grados de inclusión en nuestra sociedad y también generar condiciones para el desarrollo futuro de nuestro país. Existe una serie de otras reformas, la reforma laboral, donde también nosotros como gobierno creemos que el proyecto que ingresamos al Parlamento es un proyecto que tiene un balance adecuado entre lo que es la necesidad de fortalecer la capacidad de negociación de los sindicatos y al mismo tiempo el generar grados de adaptabilidad necesarios para que nuestra economía se ajuste a las condiciones cambiantes de la economía. Y ahí de nuevo hay un tremendo espacio para el diálogo, un tremendo espacio para la búsqueda de consensos, de acuerdos. Y esa ha sido, de hecho, la disposición que ha tenido el gobierno. El ministro Valdés ha sido muy claro respecto a esto y creo que tenemos mucho espacio, pero creo que también tenemos que tener voluntad de todas las partes de entender que nuestro país requiere hacer una serie de transformaciones para poder seguir creciendo, para poder además enfrentar desafíos que no son incompatibles con el crecimiento. O sea, el hecho de tener una economía más inclusiva, con más aprovechamiento de lo que son todos nuestros talentos, de todo nuestro país, de todas las regiones, de todos lados, creo que no es en absoluto incompatible con el crecimiento. Y aquí de nuevo, yo creo que como país tenemos que ser capaces de sentarnos, ponernos de acuerdo en áreas de desarrollo institucional importante, y creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo.
Ministro, es que como definición, yo incluso lo comparto con usted, no son incompatibles, pero la realidad de los números demuestra que esta reforma, que ahora con más diálogo, con más conversación versus el gabinete anterior, siguen adelante, y esas han sido finalmente el freno para recuperar la inversión y la confianza del sector privado.
Ministro, quisiera aportar aquí, usted habla de educación pública, mejorar la educación, que eso es muy bueno, digamos, y por supuesto que un aumento en el gasto, en el ingreso público vía impuestos, gastado en educación, por supuesto que eso es muy bueno para todos y, uh-huh. y para los empresarios, pero uno como empresario, digamos, ve que ese aumento en los impuestos, digamos, va a, en fin, a las huelgas, porque uno lo que está viendo, ¿no es cierto?, como empresario, es que los colegios públicos son los que están en huelga y los privados son los que funcionan, y también los subvencionados son los que funcionan. O sea, la educación pública no funciona, es justo al revés. O sea, lo que está pasando aquí es que las reformas, la gente no está de acuerdo con las reformas, la forma como se están haciendo, porque el resultado ha sido pésimo. La educación pública está mala, y el régimen laboral, lo que vemos hoy día, por ejemplo, ahora en Santiago, los santiaguinos, tuvimos en la mañana un problema en el metro, además de un problema en el Transantiago, porque personas del que estaban en huelga en el Transantiago se metieron al metro y lo pararon. Entonces, lo que vamos a ver con el nuevo régimen laboral es que vamos a tener más problemas de ese tipo, porque lo que ustedes están haciendo es aumentando el sindicalismo, y el sindicalismo lo que hace es más monopolio sobre los bienes de producción, y eso es lo que hace que cuando los sindicatos no están de acuerdo con los empleadores, lo que hacen es parar la economía. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que la educación pública va a estar peor, y también el régimen laboral, vamos a tener los consumidores un problema mayor. Entonces, eso es lo que la ciudadanía no está de acuerdo con la forma como se está haciendo. No el fondo. El fondo estamos de acuerdo, pero la forma la vemos que está justo al revés. Vamos de mal en peor.
Respecto al punto uno, respecto al tema de lo que ha sido, digamos así, el desempeño económico, yo creo que aquí hay que ser muy claro respecto al análisis, y bien riguroso en este análisis. Nosotros hemos tenido un menor crecimiento de nuestra economía, una desaceleración de nuestra economía, que ha ido en línea, en opinión de nosotros del gobierno, con un deterioro de las condiciones externas. Déjenme darles un dato, y ustedes lo conocen mejor que yo. Perú el año pasado, Perú que había sido nombrada como una economía de las economías más pujantes de la región, un ejemplo a seguir en muchos casos, alguna vez yo escuché ese tipo de expresiones, el año pasado creció ¿cuánto? 2,4%, ¿cuántas son las proyecciones para este año? Menos del 3%. O sea, también Perú se ha visto afectado por una serie de, por las condiciones externas que han enfrentado todos los países que se vieron favorecidos por términos de intercambio más muy favorables después, a partir del año 2010, obviamente anteriormente también con el periodo de la excepción del 2009, pero aquí lo que ha habido también, y seamos súper claros respecto a eso, un cambio en las condiciones internacionales que tenía un efecto sobre el desempeño de nuestra economía. Entonces podemos discrepar de cuánta fracción o no. Nosotros del gobierno hablamos que gran parte de esa desaceleración está relacionada con este cambio en las condiciones externas. Lo que no quita, y lo hemos dicho muy claramente, de que ahora tenemos el desafío de recuperar la inversión privada, que es fundamental. Nosotros estamos dando los estímulos monetarios, el Banco Central está dando un estímulo monetario. Nosotros desde el sector público, desde la política fiscal, estamos dando los estímulos fiscales necesarios, lo podemos hacer porque somos un país serio en materia fiscal, pero necesitamos recuperar la inversión privada, y creemos que para eso recuperar los niveles de confianza en nuestra economía es clave. O sea, nosotros no desconocemos ese hecho, pero creo que atribuirle a la reforma el menor crecimiento que hemos experimentado en los últimos trimestres, desde el 2013 cuando empezamos a experimentar menores tasas de crecimiento, me parece que sería muy poco riguroso.
Ahora, mire, aquí respecto mayor inversión. Las concesiones, por ejemplo, hospitalarias se han parado. Las concesiones públicas están en espera.
Déjame terminar respecto al tema de lo que estaba señalando. Respecto a las inversiones, seamos rigurosos. Aquí, ¿cuáles son los temas país que nosotros dijimos desde un primer principio tienen que ser enfrentados? Dijimos que en materia de infraestructura tenemos que hacer muchísimo más. ¿Por qué? Porque precisamente durante los últimos cuatro años desde que nosotros asumiéramos, que no hubo un dinamismo en materia, por ejemplo, de todo lo que fue el mecanismo de generación de nuevas obras públicas, de lo que fue el proceso de licitaciones, lo que fue el proceso de concesiones, que se vio paralizado precisamente. Pero eso es otra situación. Lo que nosotros tenemos que ahora como desafío, como economía, es que estamos enfrentando un desafío de poder seguir dinamizando la inversión privada. Y nosotros lo tenemos más que claro. Ahora, respecto al tema de las huelgas, respecto al tema de la educación, yo creo que decir que la educación pública es decir que el tema de la educación pública no es una educación de calidad, yo creo que es una es un es una declaración que de la cual todos vamos a estar de acuerdo, pero decir que la educación pública es mala por la reforma que estamos llevando adelante me parece que sería nuevamente caer en un error conceptual brutal. Nosotros mismos hemos reconocido que uno de los desafíos fundamentales es mejorar la educación pública, y precisamente por eso hemos mandado una reforma, y en particular una reforma que involucra a los profesores. Que los profesores estén en contra de esa reforma o que hayan manifestado su oposición a esa reforma, creo que nos dice en relación con los desafíos que tenemos con nosotros como país, en el sentido que usted no puede decir que porque ellos están en protestando significa que la reforma es mala. Yo creo que ahí podremos al menos tener un punto de coincidencia.
Sí, estamos conscientes, sí.
Y respecto del punto de las huelgas, yo creo que en nuestro país necesitamos balancear la capacidad negociadora de los trabajadores. Ahora se tiene que hacer con todos los la institucionalidad, la seriedad que se requiere, porque efectivamente nosotros lo que queremos hacer es precisamente no terminar en un marco negociador en donde existan en donde todo el proceso de negociación colectiva te lleve hacia el conflicto. Yo creo que ahí tenemos un espacio para trabajar como país, y lo que nosotros creemos que tenemos que hacer es sentarnos y discutir de manera propositiva, de manera positiva, qué factores debemos introducir, qué factores tenemos que discutir de forma tal de asegurar que en el proceso de negociación colectiva también se abran espacios para no tener conflictividad, sino para tener búsqueda de acuerdos. Y creo que esa es la actitud que tiene que primar.
¿Y eso es una posibilidad real, el incorporar... A ver, lo planteo de otro punto de vista. Hoy día hay preocupación en el empresariado por las características de la reforma laboral, por un lado. Y por otro lado está el tema tributario, que ya es bastante claro que lo que terminó quedando, que incluso muchos celebramos porque fue un escenario de consenso en una discusión que venía antecedida por mucha conflictividad, terminó muy enredado. Y va a terminar siendo un problema implementarlo y un freno para justamente lo que usted habla, las inversiones y el desarrollo de la economía. ¿Hay espacio como para revisar la reforma tributaria y para también hacer una reforma laboral que deje más contenta a ambas partes?
Bueno, nosotros como gobierno lo manifestamos claramente. Creo que el ministro Burgos y el ministro Valdés ayer en Icares fueron muy claros respecto a la necesidad de que el desafío de seguir construyendo un mejor país, un país con más inclusión, enfrentando los desafíos que tenemos como país, sea un desafío que involucre a la mayor cantidad posible de compatriotas de distintas visiones. ¿Por qué? Porque este país, de alguna u otra forma, el nuestro, se ha caracterizado por ser un país que ha construido institucionalidad siempre pensando en el largo plazo, siempre pensando en el bien final, que es que los ciudadanos se vean favorecidos en la implementación de políticas públicas que nosotros implementamos. Yo creo que ese tiene que ser el ánimo que impere en todas y cada uno de los distintos proyectos que nosotros estamos enviando al Congreso, y ese ha sido el espíritu. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los consumidores, y nosotros en el proyecto del CERNAC, una de las cosas que estamos diciendo es que queremos generar una institucionalidad que respete lo que son los derechos de los consumidores, aquellas cosas que han sido establecidas por ley. No estamos hablando aquí de favorecer a los consumidores por favorecer a los consumidores, sino aquellas cosas que están establecidas por ley.
Y los deberes, ministro, de los consumidores, los deberes, lo importante también de los consumidores.
Bueno, absolutamente, derechos y deberes. Todos tenemos derechos y deberes en la sociedad y todos tienen que ser cumplidos. Y lo que nosotros hemos dicho es que lo importante acá es que tengamos una institucionalidad seria, una institucionalidad que le dé los resguardos a todo el mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros avanzamos en la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto buscando el máximo nivel de acuerdos, de forma tal de dar esa institucionalidad de largo plazo. Y creo que eso es lo que tiene que imperar, y que yo creo que de alguna u otra forma ha sido más que ratificado por los ministros Burgos y Valdés, y creo que es la forma como el gobierno ha actuado. Yo creo que de alguna u otra forma también acá se ha producido naturalmente un desgaste, y ese desgaste dice relación con la implementación de reformas estructurales que son profundas, pero creo que aquí el ánimo ha estado y va a seguir estando de tratar de conseguir esos grados de acuerdos que nos permitan generar esa institucionalidad a largo plazo. Pero aquí creo que también
perdón, ministro, y hablando de largo plazo, un tema que anda rondando y que también se tocó ayer, pero no sé si quedó tan claro, el tema del derecho a propiedad, que de alguna manera ha habido conversaciones que se ha relativizado, que se dice que se va a revisar, que tiene que estar sujeto a otro tipo de derecho en una discusión ya constitucional. ¿Cómo lo está viendo usted eso?
Bueno, nosotros siempre hemos sido un gobierno muy claro respecto al respeto a la institucionalidad. Yo creo que aquí hay que ser muy claro. Nosotros, de hecho, como coalición, nosotros siempre hemos tenido un estricto apego y respeto a lo que ha sido la institucionalidad, el Estado de Derecho, el derecho de propiedad. y eso sí, ese es un sello distintivo que nos ha permitido como coalición construir un país mejor estos últimos 25 años, así que creo que
sin duda,
acá tiene que haber ninguna duda que nosotros hemos sido somos un país serio, ciertamente, nosotros también somos una coalición seria que va a trabajar en el marco de lo que es la institucionalidad.
Perfecto.
Con ahora, todos los respetos que correspondan.
Ahora, el tema del derecho de propiedad lo abrió el propio ministro Valdés en esta reunión que tuvo con la CPC y que generó sino que gran preocupación en varias ramas y el tema que no estaba en la agenda de nadie, que no era un tema que apareciera en las editoriales de los diarios, en las páginas de los medios más económicos, hoy día se ha transformado en un tema relevante porque el propio ministro lo puso en la agenda.
Bueno, yo te respondo a lo que te dije anteriormente. Nosotros somos un país serio, somos una coalición, la coalición gobernante es una coalición que ha dado muestra siempre claramente de un respeto irrestricto a la institucionalidad, al Estado de Derecho en nuestro país, y eso es, creo que, una garantía más que está presente y que todos tienen que tener muy en cuenta. Creo que, de nuevo, acá nosotros como gobierno estamos implementando una serie de políticas que en nuestra opinión son estructurales, relevantes y necesarias para el desarrollo de nuestro país, y lo hemos hecho siempre con irrestricto apego a lo que sea la institucionalidad, y lo vamos a seguir haciendo así siempre.
Lo que no es polémico, y afortunadamente todos están de acuerdo en que funciona en pro del crecimiento, es lo que hace usted desde el Ministerio de Economía. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son las iniciativas más importantes que están emprendiendo en estos días su cartera en pos del desarrollo de emprendimiento y de la actividad en general?
Bueno, acá nosotros hemos dicho que como país tenemos un tremendo desafío, el pensar cuáles son las fuentes de crecimiento futuro en nuestro país, de dónde van a venir esos sectores pujantes que nos hagan crecer, que generen empleo, que mejoren las condiciones de nuestros ciudadanos. Y ahí nosotros tenemos un desafío como país. Hemos sido un país que ha crecido muchísimo en los últimos 25 años, que ha mejorado significativamente los niveles de vida, pero aquí tenemos que seguir creando, tenemos que seguir siendo capaces de innovar. Y ahí tenemos un eje central en nuestra política, que es el emprendimiento y la innovación. Nosotros creemos que tenemos que llevar el emprendimiento a todo el país, que tenemos que utilizar todo el talento de nuestros chilenos. Hay chicos en todas partes de nuestro país que tienen un tremendo talento y que lo que tiene que decidir la capacidad de poder llevar adelante sus proyectos es la creatividad y el esfuerzo. Eso debería ser el motor fundamental del emprendimiento y la innovación. Y para eso nosotros este año aumentamos un 47% los recursos para el emprendimiento en nuestro país. O sea, vamos a tener más recursos para financiamiento de nuevas ideas, de más ideas para emprendedores, particularmente en regiones, porque nos parece que hay una fuerza muy grande que está surgiendo. De hecho, nosotros hemos mantenido aquellos programas de la administración pasada que tuvieron un tremendo éxito, como el Startup Chile. De hecho, lo hemos regionalizado porque creemos que hay muchos desafíos en regiones que son consistentes con estos proyectos, y creemos que en esa área tenemos que seguir fortaleciendo. Y por eso aumentamos casi un 50% los recursos para poder fortalecer el emprendimiento. Si somos capaces de acoplar todo el talento de nuestros emprendedores a lo largo de Chile, vamos a estar generando más productividad y más crecimiento para nuestra economía. Lo mismo hemos dicho en terreno de disminuir los costos de transacción. Acá en Chile podemos abrir una empresa en un día, pero después viene una cadena de trámites, ¿no es cierto?, que las empresas tienen que cubrir.
Sí.
Entonces, si nosotros podemos disminuir esos costos, son lomos de toro que se generan, nosotros también vamos a estar apoyando el emprendimiento y especialmente no sesgándolo, porque cuando hay muchos trámites que yo tengo que cumplir y yo no tengo recursos para contratar un bufete de abogados, estoy secando de alguna u otra forma hasta los que tienen más ingresos el emprendimiento. Y nosotros queremos
democratizar la reforma tributaria. Hay que simplificar la reforma tributaria.
Bueno, mira, yo respecto al tema de la reforma tributaria y en materia de pequeñas y medianas empresas, yo creo que aquí hay un consenso respecto de que los instrumentos que se crearon y que se generaron en el marco de la discusión, muchos de ellos en el marco de la discusión, que también es una muestra que hubo una apertura por parte del gobierno, buscar acuerdos, buscar nuevos instrumentos que nos permitan potenciar las pequeñas y medianas empresas. Y en ese marco creo que también hay una oportunidad. Estamos trabajando, de hecho, nosotros con las asociaciones de empresas de menor tamaño, en forma tal también de generar, por ejemplo, los cursos de capacitación para que todos estén claros respecto de los beneficios que puedan obtener. Entonces, pero también tenemos entonces el segundo pilar ahí respecto del tema de los de las disminuciones de los costos de transacción, de los lomos de toro, como se llama. Estamos trabajando en eso, estamos disminuyéndolo, vamos a generar una plataforma electrónica para que todos los que puedan querer obtener un permiso puedan hacerlo de manera rápida y expedita, que esto no se transforme en una pesadilla. Uh-huh. También vamos a tener un trabajo con la OCDE para poder lograr mayor coherencia regulatoria, porque muchas veces tenemos permisos que tienen el mismo objetivo y no obstante hay que sacar los dos permisos. Entonces, claro, hay que también buscar un marco de coherencia regulatoria, disminuir esa tramitología que muchas veces se genera. Hemos dicho que en materia de financiamiento también, o sea, cuando tú tienes una pequeña empresa que enfrenta tasas de interés del 20-25%, es difícil que tú le puedas un proyecto de inversión que dé con esas tasas de interés. Entonces, si hablamos de que necesitamos aumentar la productividad de nuestras pequeñas empresas, mejorar su capacidad tecnológica, etcétera, tenemos que mejorar el acceso al financiamiento. Y ahí de nuevo estamos trabajando con los nuevos instrumentos financieros que nos permitan no solo dar acceso, sino obtener mejores tasas de interés. Y vamos a lanzar próximamente también una serie de baterías de nuevos instrumentos y una nueva política de financiamiento. Tuvimos un grupo de especialistas del sector privado trabajando juntos todos para poder determinar esa nueva política de financiamiento de forma tal de mejorar las condiciones del crédito a las pequeñas y medianas empresas. Así que en materia de financiamiento también es muy importante. Y el otro eje que estamos trabajando en ese lado es el de la gestión. Acá hay mucho, mucho espacio para mejorar en materia de gestión. Muchas veces los pequeños empresarios tienen muy buenas ideas en su negocio, pero ustedes saben mejor que yo que los demás negocios tienen distintas dimensiones, por eso hace un plan de negocio, uno se sienta, mira marketing, mira competidores, mira los flujos de caja, mira un montón de información que tiene que ser reunida, tratada coherentemente. Y vamos a lanzar este año 33 centros de desarrollo de negocio, que son centros de desarrollo de negocio que nosotros recibimos el apoyo del gobierno estadounidense para implementarlo. En Estados Unidos esto se implementa, hay especialistas que van a estar en estos centros de desarrollo de negocio, que van a estar trabajando con los pequeños empresarios en sus planes de negocios, en cómo mejorar su logística, en cómo mejorar su marketing, en lo que son sus flujos, en lo que son sus requerimientos de capital de trabajo. O sea, en
¿y eso cómo y dónde va a operar, ministro?
Vamos a tener 33 centros de desarrollo de negocio, al menos dos por región, que son siguen el esquema de los centros de desarrollo de negocio de Estados Unidos, implementó para sus pequeños empresarios. Vamos a partir este año con 33, ya son centros que ya están, que fueron licitados a consorcios de universidades, de asociaciones gremiales, de distintos tipos de entidades. Las universidades juegan un rol fundamental en esto porque son también los que van a apoyar y darles el apoyo técnico en muchos casos.
¿Y va a tener un costo para los privados eso?
Va a ser gratis para los empresarios, la asesoría para los pequeños empresarios, los que se acercan a los centros. Entonces nos vamos a sentar, vamos a tener ahí especialistas que se sienten, que hagan el flujo de caja, que vean los costos, que hagan la planilla Excel, que vean el plan de marketing, que vean la comercialización, la logística, que muchas veces es tremendamente relevante en los negocios, que vean sus competidores, el análisis, que vean cuáles son por ejemplo, las mejoras tecnológicas que se pueden hacer, porque a nosotros nos falta mucho por mejorar en materia de adquisición tecnológica a nivel de pequeñas y medianas empresas. Y eso es una forma de aumentar la productividad. Así que si tenemos un desafío también en productividad, es aumentar la productividad de las pequeñas y las medianas empresas, que con respecto a las grandes empresas es muy significativo, y en comparación internacional, ¿para qué decir? Pues, entonces, ahí también se puede aumentar la productividad del país, el crecimiento, la eficiencia y la utilización de nuestros recursos. Entonces, ahí nosotros tenemos estos centros de desarrollo de negocio también para apoyarlos en la parte de gestión de las empresas, que ustedes saben muy bien que también es un elemento central para mejorar la productividad.
Pues. Sí, muy bueno. Ministro, idea, perdón, ministro. Y respecto al CERNAC, que hay una nueva ley que está, un proyecto de ley, digamos, que se está discutiendo, ¿qué es lo que nos puede decir, digamos, respecto?
Bueno, nosotros aquí creemos que en el CERNAC necesitamos de alguna u otra forma generar una institucionalidad que sea una institucionalidad que le dé garantías a todo el mundo que sus derechos van a ser respetados, tanto a los consumidores como a las empresas acá. Pero nosotros creemos que el sistema que hoy día tenemos es un sistema que en realidad lleva a la conflictividad, porque al final de cuentas, cuando un consumidor tiene un problema, el consumidor lo único que puede hacer es mandar su reclamo al CERNAC, y el CERNAC lo único que puede hacer al final de cuentas es mandarle la información a la empresa, y si la empresa quiere responde, si no quiere no responde, y al final uno termina en un tribunal, en un juzgado de policía local. Y yo creo que acá lo que uno quiere generar son incentivos para que los problemas se solucionen, para que los consumidores sientan que son tratados de manera justa, porque eso fortalece el mercado. Si uno quiere fortalecer el mercado es fuerte cuando los consumidores sienten que son tratados de buena forma, cuando las empresas al final lo que hacen es generar mejores bienes y servicios para poder ganar sus participaciones de mercado.
De hecho, ahí es importante que esta nueva ley de CERNAC tenga alguna mirada especial y alguna responsabilidad parte del CERNAC de no avalar a los vivos aquí, cuando hemos visto muchos casos que han llegado a los tribunales de gente que ve un error en una página web, se forma rápidamente gracias a las redes sociales grupo gigantesco para aprovecharse de ese error y después exigir cosas que tienen que ver con un error, como el caso que ocurrió con Falabella, con los tablets, que evidentemente era un error. La compañía accedió a respetarle a la primera gente que hizo la transacción de manera honesta, pero después se descubrió en la investigación que habían verdaderas redes montadas a través de Facebook para comprar estos tablets a precios ridículos, y lamentablemente el CERNAC les presta ropa y les presta asesoría y les avala la tesis. Por eso yo le decía a usted al principio, cuando hablábamos del CERNAC, que ojalá esta ley se preocupara de los derechos de los consumidores, que es muy importante, pero también de los deberes. Hoy día la situación está también desbalanceada desde ese punto de vista respecto al apoyo al CERNAC.
Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es tener un CERNAC con atribuciones, porque en parte tener un CERNAC con atribuciones lo que te permite es, de alguna u otra forma, que el medio de accionar no sea un medio reputacional por parte de las instituciones, sino que sea una forma basada en lo que son atribuciones reales y atribuciones que, de nuevo, repito, tienen que ser consistentes con la implementación de la ley, una ley, y yo creo que aquí también es darle mirada a largo plazo a las instituciones, que no sea una institución de corto plazo.
¿Cómo funcionaría, ministro? Perdón que lo interrumpa, pero es que nos queda un poco tiempo, pero es interesante el tema. ¿Cómo funcionaría el CERNAC si se implementa la ley tal como se está discutiendo?
Bueno, nosotros tendríamos un CERNAC que sería nominado por un director del CERNAC, que sería nominado por alta dirección pública, con 4/5 de los votos de la alta dirección pública, porque también queremos dar la señal de que tiene que ser un acuerdo muy amplio al interior de la alta dirección pública respecto a su elección. Los 4/5 es básicamente tiene que generar un alto grado de consenso al interior de la alta dirección pública, con establecimientos claros, por ejemplo, respecto de inhabilidades posteriores. O sea, acá una de las opciones que envió la Comisión Engel, una de las recomendaciones que envió la Comisión Engel en materia de probidad y transparencia fue el hecho, por ejemplo, de que los directivos públicos no pudieran ir a cargo de elección popular sino hasta un año después de haber dejado el cargo. Uh-huh. Nosotros ya lo teníamos establecido en el CERNAC, porque nos parece, de nuevo, que aquí el CERNAC tiene que ser una institucionalidad que le dé garantías a todo el mundo. El CERNAC va a tener entonces la capacidad de mediar entre consumidores y empresas, generar una conciliación previa. No queremos que esto se transforme en un conflicto, queremos buscar espacios de acuerdo, y por eso en el marco de la discusión del Parlamento se genera una conciliación previa, donde las partes tienen que recurrir, tienen que asistir y buscar una forma de solución. Si no, el CERNAC investiga si el reclamo tiene lugar o no tiene lugar y establece la reposición del bien o no.
Si el desequilibrio, ministro, en el proyecto está en que el CERNAC pasa a ser juez y parte.
Yo creo que eso no está bien. Fíjese que el otro día, ministro, y esto en tono muy constructivo, escuché al creo que era el director del CERNAC hablando en torno al Cyber Day. Y la verdad es que el nivel de problema en el que uno se podía meter si era una empresa que participaba en el Cyber Day, yo pensé, si yo fuera el regente o el dueño de una de estas compañías, no me meto al Cyber Day, porque decía, si la página web no funciona, si hay un precio mal puesto, si no entregan los bienes, eran las penas del infierno. Entonces, en un escenario que el CERNAC tiene ese punto de vista y él tiene la capacidad de ser juez y parte, la verdad que la ganas de hacer cosas se quitan más que dan mirándolo desde el punto de vista de una persona que quiere hacer negocios, pensando en la lógica de usted, el emprendedor, fantástico, pero si ese emprendedor crece y se mete al cyber y después le caen las penas en el infierno porque se equivocó en un precio en la página web, la verdad que no suena bien.
Bueno, nosotros en el marco de la discusión generamos un consejo normativo, un consejo que tiene que básicamente velar porque efectivamente las normativas que se dictan desde el CERNAC cumplan con todos los requerimientos legales, habidos y por haber, y también la consulta a todas las otras superintendencias. Pero yo creo que acá el cambio es un cambio de paradigma respecto a lo del CERNAC, cambio hacia una institucionalidad que parezca más una superintendencia que
fantástico, que en la medida que sea razonable, porque por lo menos lo que yo escuché respecto al Cyber Day, y se lo digo de una posición absolutamente neutral, porque yo no participo en ninguna empresa del Cyber Day, ni mucho menos. Uno dice no participo más en esto, porque el approach era muy, muy... casi, yo no diría es pro consumidor, sino en medio irracional del punto de vista de las penalidades que le podían caer a alguien que se osaba equivocarse. Es una cosa que tiene un margen de error razonable. O sea, yo creo que en ninguna empresa aquí se mete a engañar, ya esos tiempos pasaron. Entonces tiene que haber buena fe del otro lado de la mesa, sobre todo si tiene el poder de sancionar después.
Bueno, te reitero, nuestra voluntad desde un inicio ha sido generar una institucionalidad que dé garantías a todos los participantes en el mercado, porque lo que a nosotros nos interesa es mejorar precisamente el funcionamiento de los mercados. Y nosotros estuvimos abiertos a buscar puntos de encuentro con todos los distintos sectores en el Parlamento. De hecho, gran parte del articulado del CERNAC fue aprobado con unanimidad en el Congreso. Y nosotros alentamos la discusión en el Senado, y ciertamente que vamos a estar dispuestos a seguir discutiendo y conversando la forma de seguir mejorando la institucionalidad, de que forma tal de que tengamos acá instituciones buenas, buenas instituciones para nuestro país, porque al final de cuentas, aquellos que creemos que el mercado es el principal asignador de bienes en la economía, creemos que las instituciones tienen que funcionar, porque muchas veces hay fallas que tenemos de mercado que tenemos que ser capaces de enfrentar, de generar institucionalidad para hacerlo. Por eso tenemos una Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, pero esas instituciones tienen que ser instituciones serias de largo plazo.
De acuerdo, y tome estos comentarios como constructivos, por favor, porque
absolutamente.
Yo creo que usted tiene el mejor de los espíritus, y ojalá eso se refleje en todas estas medidas.
Y necesitamos más inversiones en nuestra economía.
Exactamente.
Que es lo que estamos tratando de conseguir.
Le damos las gracias, ministro Luis Felipe Céspedes, y felicitaciones por todas estas iniciativas que nos dejaron muy esperanzados. Y también ojalá los comentarios se tomen para ir corrigiendo lo que se pueda. En lo que queda por delante. Muchas gracias, ministro, y mucha suerte en Copiapó.
Y éxito en Copiapó, exactamente.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ministro Luis Felipe Céspedes, entonces vamos a hacer muy muy rápido las menciones de nuestro oficiador Almagro, con su Depto Casa, Santander, con su tarjeta World Member, que acumula kilómetros, Brooks Brothers, con el suéter Saxon, que tiene puesto acá Don Juan Pablo Larraín.
Se olvidó mi nombre.
Sí. No.
Mientras no se olvide los auspiciadores importantes.
Rotary Grouse con su promoción Marcos de Marca. AFP Habitat, que te invita a ahorrar ahora para tener una mejor jubilación. Marmot for Life, 40 años de experiencia en el mercado outdoors. Entel, con su fibra óptica de Entel Empresa, 600-3600-030. Pide ahí la fibra óptica ante la empresa. Euroamérica, que siempre un buen consejo, el área de seguros de vida de Euroamérica, una gran compañía. Porsche, este fin de semana, recuérdenlo, mañana, a partir de las 9 de la mañana, está el evento de Le Mans, en que va a haber actividades para grandes y chicos. Y MSC, Monita Cruzati Claro, aquí muy representado por don Eugenio Claro, 32 años de experiencia administrando recursos de clientes de alto patrimonio. Vamos y volvemos para a ver cómo abrieron los mercados con Don Guayo Reyes, que hace tiempo que no lo teníamos, así que lo vamos a saludar con mucho gusto. Estamos de vuelta, vamos a hablar con Guayo Reyes específicamente del dólar. Mientras tanto, la bolsa local partió a la baja, con varias bajas importantes: Ripley, Colbún, Agua Andina, Martel, todo rojo, menos CAP, que va subiendo 1.45. Guayo, ¿cómo está el dólar?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
El dólar también está bien.
Está bien.
A ver, te cuento, el dólar está partiendo niveles en la mañana de 632 pesos, ¿ya? En este minuto está en 630.80. Y bueno, la verdad es que de la última vez que hablamos, el dólar había cruzado los 600 pesos hacia abajo, estaba en 598, si mal no recuerdo. Y nosotros pensábamos ahí que también había sido un poco exagerada la caída y que debiera venir algún tipo de recuperación. Esa recuperación la tuvo, fue bastante violenta, subió casi en el fondo 30 o 35 pesos, casi 40 pesos en una semana y media o dos semanas, y ahora hizo un máximo de 6.35, y yo te diría que yo pienso que ahora debiera tener algún tipo de corrección, ¿ya? hasta niveles que ya la que la hizo hace dos días atrás, que llegó hasta 6.20 y después se recuperó hasta niveles 6.35. Pero yo la verdad es que estoy en este minuto, creo que está un poco sobrecomprado el dólar y que podría corregir hasta niveles de 6 de nuevo, 6.20, 6.25. Y ahí agarrar de nuevo un soporte y volver a subir. La verdad es que está, la volatilidad es básicamente se ve un poco a lo que está pasando afuera, datos que aparecen de Estados Unidos, datos que aparecen de Europa. Hoy día los datos en Europa fueron un poco más malos de lo que se esperaba, por lo tanto hizo eso que el euro corrigiera algo, más temores sobre Grecia, pero aquí la verdad es que a estos niveles ha salido bastante oferta. Los gringos estuvieron comprando bastantes dólares, compraron casi 3.000 millones de dólares la semana pasada, y eso también ayudó un poco o lo presionó un poco al alza.
Ya, entonces tú lo ves bajando un poco y después rebotando.
Sí, yo lo veo corrigiendo, y la verdad es que atento a las noticias que están saliendo de Estados Unidos sobre consumo, sobre inflación y empleo, que es lo que en el fondo más ruido genera y más volatilidad le genera a los mercados. ¿Eh?
Y con respecto al cobre que influye, obviamente, ¿vas a cobre sigue bajando, digamos? ¿Tú ves que eso cambia la tendencia del,
o sea, del tipo de cambio? Siempre el cobre mete ruido, pero yo te diría que hoy día no tanto como antes, ¿eh? La verdad es que yo creo que hoy día estamos más indexados a las noticias, que a los datos económicos de Estados Unidos, más que a las variaciones tan importantes del cobre. Claro, si mañana el cobre cae un 5%, yo creo que le pega, pero si se mantiene entre estos rangos, entre, no sé, pues 2.65 y 2.75, la verdad es que no es lo que más le está pegando al tipo de cambio hoy día. O sea, básicamente hoy día son volatilidad de las monedas más que... Está más indexado a las monedas que al cobre.
¿Tú ves alguna relación con el euro, digamos, el peso chileno? Porque ahí ha estado, que tenía cierta relación, pero ¿es una coincidencia o tú lo ves?
No, la verdad, Eugenio, sí. La verdad es que yo te diría que hoy día se acopla un poco a la canasta de monedas más que a una moneda específica. O sea, mira mucho el peso mexicano, el real y el euro, el peso colombiano, ¿ah?
Ya.
Entonces la verdad es que está un poco indexado a varias monedas que a una sola moneda, porque hay veces que, no sé, por una noticia puntual, el real se deprecia o se aprecia muy fuerte y las otras monedas se mantienen más o menos parejas y el peso no sigue solamente al real, ¿me entendí?
Claro.
O sea, como que sigue un poco a un par de monedas más que a una sola, específicamente.
Ok, ¿ah? Parece bien. Ya, Guayo, oye, gusto ya, saludarte, listo. Estamos conversando, nosotros nos vamos.
Encantado.
Volvemos a la 1:30, el doctor.
Ya, porque le vaya muy bien.
Gracias, Guayo.
Nos vemos, adiós.
Ahora los dejamos con la noticia, después suena bien.
Y buen fin de semana.
Bárbaro, qué buen fin, mucho qué gusto. Buena cosa eso. Sí, que descansen y nos vemos luego. El lunes nosotros. Muchas gracias.